Los Who estaban cuando empezamos la segunda hora de Sin Alarma. Estamos hasta las 11. Y bueno, ahora es un momento realmente muy placentero porque vamos a presentar a un escritor, periodista, el director de la revista Anfibia. Ustedes lo conocen, es Cristian Alarcón, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo va?
Hola, buenos días, Germán. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, tantos temas para charlar con vos, lógicamente. Quiero empezar por testosterona. Mucha gente lo conoce, mucha quizá no esté del todo informada, aunque hace bastante tiempo ya que está, por así decirlo, en cartel, porque es mucha más que una obra de teatro, es como una performance, ¿no? Digo, algo que te ha ensanchado seguramente las expectativas a un periodista y escritor como vos. Bueno, meterse en algo que debe haber sido un desafío muy importante, ¿no?
Vos sabés que ayer yo le comentaba a unos amigos que... Bueno, me he hecho nuevos amigos en el campo de las artes escénicas, ¿viste?
Claro.
Entonces, había en un cumpleaños había mucha gente, todos eran o iluminadores, o actores, o actrices, o directores, o dramaturgos, era esa familia que es el teatro en esta ciudad de Buenos Aires, que es todo un... Y había gente de La Plata también. Es que es un mundo maravilloso en este país donde se resiste y se sufre y las cosas no son fáciles. Este campo cultural, este territorio que es el teatro, es de una fortaleza, de una pasión, de una garra increíble, ¿no? Y yo les decía a ellos que cuando pienso en que hace un año y medio, un poco más, comenzamos con Testosterona, que es una performance teatral, diría yo, yo creo que era total, como muchas de las cosas que he hecho, inconsciente del desafío que significaba. Porque me preguntaba, ahora estamos en el Teatro Picadero en Callao y Corrientes, es un teatro de 250 butacas, que parece más pequeñito de lo que es porque es como una media luna. El público de algún modo abraza el escenario.
Claro.
Tengo a la gente muy cerca. Pero nosotros estrenamos en el Teatro Astros acá.
Sí, sí.
Y el Astros es gigante.
Claro.
O sea, el teatro tiene 550 butacas, un escenario enorme. Florencia de la B, Flor de la B me decía que cuando ella era vedette y estaba con Hugo Sofovich, para ir desde el camerino del Astros hasta el escenario, son unos es un subsuelo, así que en invierno hacía un frío terrible que la tenían que envolver en una bata de lana porque en pelotas no llegaba.
Claro, lógico.
No llegaba al escenario viva la flor, ¿me entendés?
Claro. Y escúchame, Cristian.
Yo empecé ahí y
claro.
Digo, trato de recordar, si claro que cada vez que yo caminaba ese pasillo que va de los camerinos hasta el escenario larguísimo y me paraba en la escalera a esperar y escuchás el ruido de la gente que
claro.
Estás conversando y después escuchás la grabación que dice que apaguen los celulares, yo me quería morir, yo decía... ¿Qué carajo estoy haciendo acá? ¿En qué momento se te ocurrió hacer esto, Cristian Alarcón?
Claro. Y bueno, para la gente que no lo conoce, Testosterona justamente tiene que ver con una delirante, por ahí para el que no lo entiende, terapia de conversión que te ocurrió a vos de chico.
Claro, yo tenía 6 años, nosotros somos, mi familia es de Chile, nos habíamos exiliado por la dictadura de Pinochet en el 75, imagínate acá después, el 76 vino la dictadura argentina y quedamos atrapados
claro.
En Chipoletti. Y así en el 77 comienzan mis padres con médicos y una psicóloga un tratamiento que era típico de la época, se llama tratamiento de conversión de la homosexualidad. Era un chico muy femenino, mis padres consideraban que esto estaba muy mal, porque la homosexualidad en esa época era considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y por todo el mundo, era una enfermedad mental. Hasta entrado los años 90, hasta el 92, la OMS consideró a la homosexualidad una enfermedad. Entonces te sometían a distintos tratamientos, porque la verdad es que hay muchos otros y muchos sobreviven hasta el día de hoy, incluso en la Argentina, ¿no?
Mira.
Este específicamente fue con inyecciones de testosterona, ocurridas durante 2 años cada 2 meses. Y hoy hay un informe que acaba de salir de la AFDA, la Asociación de Familias Diversas de la Argentina, que es muy reciente, salió hace 2 semanas. Y allí hay una encuesta a 839 personas de la comunidad LGTBIQ+. De todos ellos, el 20 y tantos%, o sea, 200 y tantas personas, dicen haber pasado por distintos tratamientos de conversión, que Mira. Son desde grupos de autoayuda, como los de adictos a las drogas o al alcohol, hasta exorcismo, pasando por electrochoques, por violaciones correctivas, en el caso de, sobre todo, de las chicas lesbianas. Bueno, grupos religiosos, sobre todo evangélicos, conservadores, con distintos métodos que, bueno, intentan y continúan tratando de convertir a las personas.
Es muy fuerte. Vos sabés que a mí me sorprendió, porque, claro, no toda la población conoce esto, y es escalofriante lo que estás ahora describiendo, ¿no? De todas las otras variables, ¿no? Para tratar de convertir a las personas, ¿no?
No, es una locura, y en toda América Latina. Yo vengo ahora, estuvimos de gira con testosterona en Bogotá, en Colombia, y luego fuimos a Cali, y después fuimos al Festival de Teatro de Ecuador, a Quito. Y allí hicimos una investigación con el Pulitzer Center, que es un centro de investigación periodística muy prestigioso, que nos financió 2 equipos, un equipo de investigación de periodistas en Colombia y otro en Ecuador, y es infinitamente peor. O sea, yo acá, bueno, te digo, esta encuesta determina esta cantidad de casos, pero hay 20 testimonios de personas en ese informe que narran cómo fueron sometidas a distintos tratamientos. En el caso de Ecuador, por ejemplo, fueron detectadas 200 clínicas de lo que ellos llaman deshomosexualización.
Claro.
Clínicas donde se producen encierros con tratamientos cruentos, con todo tipo de tortura, porque en definitiva estamos hablando de torturas. De hecho, la comisión de Naciones Unidas contra la Tortura las consideran torturas,
claro,
porque están calificadas como tales, ¿no?
Sí.
Y en el caso de Colombia está en disputa una ley, o sea, hay una ley presentada en el Congreso, acá también hay una ley que se presentó hace poco en el Congreso para prohibir los tratamientos.
Claro. Claro, es lógico. En cuanto al tema de justamente esta performance que vos realizás desde hace un año y pico, y están los sábados de agosto, ¿no? En el Picadero ahora.
Los sábados a las 8 de la noche durante todo el mes de agosto, y los sábados a las 10 de la noche durante septiembre.
Bien. Ah, durante septiembre también.
También vamos a estar, sí.
Bien. ¿Ha sido catártico para vos? ¿Cómo funcionó? Digo, porque ha pasado mucha agua bajo el puente, digo, ya sos un tipo, no digo maduro, pero ya tenés más años. Digo, ¿cómo funcionó esta obra en lo que es el aprendizaje permanente que uno tiene en la vida, ¿no?
Mirá, yo creo que este trauma infantil no fue el único. Estamos todos, sobre todo en este, bueno, en estos lugares del mundo donde ser distinto se paga caro todavía. En mi época era mucho peor. Pero quiero decir, hemos sido víctimas de violencias múltiples, ¿no? De niños, sobre todo, los que me estarán escuchando en provincia de Buenos Aires, en localidades pequeñas, en ciudades pequeñas, conservadoras. No solo por ser gay te pegaban o te violentaban. Por ser gordo, por ser demasiado flaco, por ser morocho, por ser pobre, por racismo, por misoginia, por homofobia, por machismo. Entonces, todos sabemos de qué se trata el sufrimiento humano, ¿no? Es injusto el mundo per se y el humano como sujeto dañino que somos, ¿no? El daño es parte de nuestra condición humana. Entonces, bueno, yo hice una larga terapia, ¿no? Una larga terapia que comenzó cuando era niño, después estando en La Plata cuando estudiaba, creo que toda la facultad, fui con Estela Tanevich, que si todavía está por ahí, Estela Tanevich me salvó de la locura, y después con mi último terapeuta estuve 26 años, hasta este último febrero que me dieron el alta psicoanalítica. Entonces con esto hice muchas otras cosas, como para, nada, como para sanar, para llegar a un punto de equilibrio y no joderle la vida a nadie, básicamente, ¿no?
Claro, ni más ni
Entonces
menos.
yo diría que mi proceso de sanación es un proceso muy terapéutico, muy clásico también, muy lacaniano. La obra llega justamente gracias a eso, porque yo no me acuerdo hasta 40 años después, recupero la memoria de los pinchazos que recibí.
Mira vos.
Porque el trauma es una zona del olvido. Primero olvidamos lo que nos pasó, ¿no?
Claro.
Y recordamos cuando podemos recordar. Entonces hubo mucho trabajo para poder recordar. Ahora, lo que sí me pasó con esta historia es que yo, que podría haber hecho una investigación como la de Cuando me muera quiero que me toque en cumbia, o la de Tranza, mi libro sobre
Sí.
narcotraficantes, no pude yo investigar el tema. Yo me tuve que meter en una obra de arte y convertirme en un artista y trabajar con Lorena Vega y con una coreógrafa y con una escenógrafa y con hacer dramaturgia y pensar estéticamente para poder bordear el tema. Yo digo que el trauma es como el cráter de un volcán, uno a veces se asoma y puede mirar, pero otras veces es imposible porque quema, ¿no?
Claro.
Es lacerante. Entonces lo que me pasó es que conté con las herramientas del arte, para reconstruir una historia, que no es solamente la mía, porque es una historia en donde lo que yo hago en escena, la obra no es una obra de llorar, si sí, hay gente que se emociona y llora, pero es una obra también de reír mucho, hay mucho humor, mucha ironía en ese texto que hicimos con Vega, y bailamos, y hay coreografía, y hay todo un despliegue escénico, hay un trabajo de arte digital impresionante que se proyecta sobre una estructura hermosa, en fin, pasan muchas cosas, es muy teatral en ese sentido, pero lo que investigué es qué pasa con nuestra masculinidad,
Claro.
cómo es ser varón, cómo hicieron para que yo me comportara como un varón, ¿no? ¿Qué fue lo que mi cuerpo recibió como mandato? ¿Cómo fui negociando a medida que el tiempo fue pasando, con lo real que se me imponía? Y ahí entonces el contacto con el público es un contacto que no tiene que ver tanto con ser gay o ser lesbiana o ser trans. Yo te diría que el 70% de las personas, bueno, el 100% de las personas que van a ver la obra, que ya fueron 15.000 personas las que vieron la obra, se identifican con el mandato del que fueron víctimas.
Claro. Claro.
Y ya pasa un efecto reflejo y espejo interesantísimo, porque la gente sale hablando de la obra, de lo que le pasó en la vida con otras cosas, ¿no?
Claro. Porque vos fíjate que eso es lo que finalmente termina ocurriendo. Vos no distinguís entre el mandato social, el familiar y el personal, digamos, ¿no?
Cuando
Digo.
un niño es observado, se lo
Claro.
trata como tonto, por ejemplo.
Claro.
No seas tonto, no seas bobo, ¿no? Cuando un niño o una niña son observados porque comen demasiado o porque comen poco, ¿no? Porque son machonas o porque son maricas, ¿no? Y es señalado esa subjetividad, esa personita que es totalmente inocente, porque un nene de 6, yo tenía 6 años,
Claro.
no era más que suave, ¿sí? Mi madre me descubre poniéndome su camisón. Y se pone muy violenta conmigo, ¿no? Pero básicamente, si yo pienso en mí y me veo en las fotos, era un niño muy delicado. Vivíamos en un barrio pobre de Chipolete, en el Don Bosco. En Chile yo tenía una vida como socialmente más, éramos más chetos, ¿viste? De pronto nos habíamos con el exilio proletarizado. Entonces era el nene. Y los chilenos por la dictadura no teníamos jardín de infantes. Entonces mi vieja a mí me enseña a leer, a escribir, a sumar, a restar a los 5.
Ajá.
Yo entro a la primaria a los 6 sabiendo todo. Entonces era el traga, ¿te acordás que se decía así?
Sí,
¿No?
traga.
Era el traga. Era muy mariconcito. Tenía el guardapolvo más blanco. Me vestía como un cheto. Era muy distinto. Entonces la pasaba para el orto.
Claro.
Ese mandato que recibía no era solamente el de las inyecciones. Eran las maestras, eran los chicos. Para defenderme, bueno, aprendí rápidamente, porque uno se hace fuerte también en la desgracia, ¿viste? Así que yo un día los agarré, cuando me agarraban y me arrastraban por el patio de esa escuela con unos cardos de hermano. Y entonces yo agarré arena, arena de la Patagonia,
Sí.
y los cagué arenazos y los dejé ciegos a todos.
Claro, está bien, claro.
Entonces, te defendés, te curtís, ¿viste? La experiencia vital está hecha de eso también.
¿Y cómo ves el panorama hoy en cuanto a lo que han sido los discursos que bajan del gobierno? En realidad hay una sociedad violenta que se viene cimentando, digo, no es casualidad Milei en el poder, ¿no? Pero digo, ¿cómo ves hoy a la sociedad argentina y a estas diversidades sexuales en ese sentido?
Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando señalamos, digamos, al votante de Milei, ¿no? Que fueron el 56% de la población, o el
Claro.
fueron el 54,5, estamos
Sí,
hablando de
por ahí.
millones, millones y millones de compatriotas que ante la desesperación de una política que no les dio respuesta, optaron por una opción de la que algunos ahora están arrepentidos, pero no están tan arrepentidos.
No. Seguro. Pero
Creo
¿cómo?
que hay
Sí.
que ser cuidadosos en este sentido.
Sí.
Creo que el progresismo, o incluso vamos a hablar si querés del peronismo progresista, que hay mucho peronismo también, tiene que ser cuidadoso para plantearse cómo construir nuevas narrativas y cómo interviene, sobre todo que les tenemos mucha conciencia de esto, los intelectuales, los artistas, los que estamos en el campo del pensamiento, respecto a decir, bueno, esta es una sociedad fascista, por ejemplo.
Claro.
O, bueno, o los que votan a Milei son todos fascistas, o las ultraderechas se justifican en los que se equivocaron, ¿no?
Claro.
Creo que ahí hay de todo. Hay un núcleo duro que está demostrado esto en las encuestas que hace el Instituto de Democracia y Autoritarismo de la Universidad de San Martín, que trabajamos con ellos en Revista Anfibia. Hay un núcleo de conservadurismo de derecha que es del 20%, ¿no? De personas que tienen expresiones que en este momento, por el discurso del presidente, están legitimadas, que son homofóbicas, racistas, clasistas, misóginas, y que siempre estuvo ese núcleo, ¿no? De personas que piensan que el otro es eliminable porque tiene determinados rasgos que no acepta, porque lo considera una enfermedad, una ofensa, y algo insoportable.
Claro.
Este es un país bastante progre. Yo conozco mucho América Latina. Y de hecho te diría con las diversidades, es un país infinitamente más tolerante que otros. Yo nací en Chile y nací en el sur de Chile. Yo no te puedo explicar lo que hubiera sido mi vida si me quedaba allá. Si acá la pasé así, Chile es un país jodidísimo, porque la dictadura duró 18 años y caló profundo y el neoliberalismo lleva 50,
Claro,
¿no?
claro.
Nosotros no sabemos lo que es. Yo cuando voy a La Plata a dar clases y yo veo imágenes que me conmueven de la bonomía, de la tranquilidad, de la belleza de esa ciudad, el ritmo, la pausa, los grupos en los parques tomando mate, jugando a la pelota o a cualquier cosa, las señoras caminando en grupos de dos, de a tres, nuestra sociabilidad, nuestro modo de estar. Es muy democrático. Tenemos que aprender, más que a poner el ojo y a horrorizarnos en esto que debe preocuparnos y que obviamente implica una toma de posición y después hay que ir a votar, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que ser tratar de ser muy justos con lo que tenemos, para defenderlo desde ahí, desde esa riqueza, ¿no? Esa riqueza de tolerancia que yo creo que proviene del peronismo, que proviene de una sociedad que entendió que lo mejor era la justicia social, la igualdad, el respeto, el otro como lo más importante para no caer en el individualismo extremo. Ahora, vivimos un momento muy particular y como estamos tan derrotados, hay algo que es un concepto que me interesa de un filósofo que se llama Luis Ignacio García, filósofo cordobés, que escribe en Anfibia, lo pueden buscar. Hay un concepto en su último texto que es el del agobio cínico. Y entonces me parece más peligroso el agobio cínico. ¿Qué es el agobio cínico? Es esta posición de, bueno, ya fue, nada va a cambiar.
Claro.
Y de última, bueno, de última yo tengo laburo. De última, bueno, sí, cobro menos, viste, laburo en el Estado, pero bueno, tampoco hago demasiado, ¿no? Voy a laburar, hago poco, me tiro a menos, ¿no?
Claro.
Paso, pido franco, me saco una carpetita psiquiátrica, ¿no? Porque estoy haciendo otro laburito por allá. El cinismo que es todo lo contrario al compromiso. Y si hay una peste de esta época, es esa. Yo estoy tan asustado por la ultraderecha, yo estoy más asustado por el cinismo de los propios que por los otros, que los conocemos bien y sé perfectamente lo que tengo que hacer desde que tengo 6 años, si me vienen a violentar y los cago a trompadas. ¿Entendés?
Claro. Sí, sí.
A mí me parecen más peligrosos los que están cerquita, ¿viste? Y que te encontrás en tu propia reunión social, y están parados en esa vereda, la del cinismo, y eso me parece más peligroso.
Bien. Recién hablaba de Revista Anfibia, es algo muy que ha calado muy hondo, que ha también diversificado, si se quiere, la forma de ver el periodismo en estos tiempos. ¿Cómo te planteas eso, no? Digo, me imagino que estarás orgulloso del proyecto, de que ya lleva varios años, pero ¿cómo te planteas el periodismo, la narrativa que hay que usar en los próximos años o lo que se viene, no?
Y es como volver a empezar todo el tiempo otra vez.
Ajá.
14 años va a cumplir la revista. Empezamos hace 15, 16, pues estuvimos como un año tratando de inventarla cuando comenzó. Y vos sabés que es increíble, pero bueno, tengo una reunión de equipos creativa dentro de 4 o 5 días. Estamos preparando materiales para eso. Y es volver a dar cartas y volver a empezar y volver a preguntarnos qué está pasando con nuestros lectores y lectoras, cómo hacemos para pelearla en redes sociales. Nosotros tenemos una actividad en redes sociales muy intensa. Cuando nosotros tenemos un posteo de Instagram que tiene 2.000 likes, es un fracaso. 4.000 para mí también es un fracaso, claro. Para el equipo no tanto. Si estamos en 6.000, la cosa va funcionando. 10.000 está bien, la rompemos cuando tenemos 30.000, pero 30.000 likes en Instagram significan 850.000, 1.000.000 de vistas, claro. Que sea de personas que vieron ese material. Ahora, de todos esos, el 5% lee la nota, ¿no?
Claro.
Y vos tenés que adaptarte a la época y entender que el que mira las cosas en su celular y pasa ese carrusel, le decimos, a las placas en las que te resumimos una historia, sí. Un modo de mirar la realidad, igual es importante. Es tan importante como el que lee toda la nota, ¿no?
Ajá.
Además son largas las notas de Anfibia. Hay una piba que una vez puso en Instagram, no, en Twitter puso, me enamoré de él porque lee las notas de Anfibia hasta el final.
Claro, claro. Claro, sí, con las placas vos tenés una dimensión de la temática, ¿no? Una buena dimensión.
Sí, claro, hay que lograr profundidad y hay que lograr filo. Y a veces lo que dicen las placas no es lo que dice la nota. Vas por otro lado porque lo que buscás es esto que ahora se llama engagement, que es el enganche, ¿no? ¿Cómo haces para pelearte con todo el contenido, desde el porno hasta el jueguito, pasando por todos los titulares de escándalos de Guandanara, Icardi y compañía?
Claro.
¿Cómo haces? Para pelearle ese segundo al que está esperando el bondi cagado de frío en una esquina del Gran La Plata para ir a un laburo donde le pagan mal, para merecer estar en su cabeza un rato. ¿Entendés? Tenés que ser lo más creativo, lo más original, lo más elegante, lo más bello. Nosotros pensamos así. Todo está pensado en Anfibia desde la estética. La belleza para nosotros es fundamental, ¿no? Pero me da mucho orgullo, ¿sabes por qué? Porque es una revista que se lee en las escuelas.
Ajá.
Nuestro principal público son docentes. Docentes y bonaerenses.
Mirá.
La revista se lee en el conurbano, en cada uno de los distritos del conurbano. Los docentes van a la revista Anfibia a buscar materiales para laburar con sus alumnos los temas de la actualidad, y en las universidades, en los primeros años sobre todo. Eso a mí me... Quizás de todo lo que hacemos, porque también es una revista cheta, es una revista aspiracional, es una revista, digamos, que juega con la idea de pertenecer a un club, ¿no? Uh-huh. A un club de gente que le gusta la belleza y que le gusta leer y que se banca lo complejo. Y eso es hermoso y obviamente recibimos mucho reconocimiento por eso. Pero más me emociona a mí que no deja, siendo sofisticada, de tener una ambición popular, ¿viste?
Claro. Sí, sí.
Y eso, reinventarlo, es bien difícil, y cuento con un equipo increíble de colegas, editores y diseñadores y artistas, y por supuesto los que escriben, que también están en esa, que les gusta el desafío, ¿no?, de reinventarse todo el tiempo.
Bien. Por último, Cristian, después del Tercer Paraíso, ¿estás escribiendo? Escribir siempre, pero quiero decir, ¿en algún proyecto literario?
Estoy en dos. Pero mira, ayer terminé de escribir el prólogo de un libro que vamos a sacar, yo creo que en diciembre, por Sudamericana. Por ahora se llama Resentidos, ¿cómo impacta la era Milei en la subjetividad de los argentinos? ¿Cómo son las afectividades, las emociones políticas que de algún modo explican lo que está pasando acá y en muchos otros lugares del mundo, pero específicamente en la Argentina? Y entonces tuve que sentarme durante 2 semanas a leer todos esos ensayos de distintos autores para pensar, bueno, qué decir que pueda de algún modo... no sé si iluminar, sino por lo menos uso una metáfora que es la de la neblina, ¿viste? Cuando la neblina se disipa a la mañana en el campo, bueno, sale el sol y uno empieza a ver allá lejos los árboles y un poco más acá las vacas. Bueno, tenemos que tener la paciencia y la persistencia para mirar esta complejidad del mundo que nos toca y tratar de ver el futuro, porque se nos niega el futuro. Se nos niega la existencia misma del futuro, se nos plantea que el futuro es un futuro de guerra, un futuro distópico, un futuro de apocalipsis, y no es cierto, hay que disputarlo, imaginarlo, sobre todo. Entonces estoy en esa, pero mis temas de laburo literario son otros. Estoy con un libro de ensayos, un ensayo personal, posterior a Testosterona, sobre la masculinidad, que no, hoy por hoy no sé si seré capaz de terminar, y una novela que no puedo contar, pero que me tiene muy entusiasmado y que nada, cuando logro encerrarme allá en La Plata, en mi casa de abasto, le doy a full a la literatura y bueno, me tomo como respiro de la realidad periodística para poder crear.
Bien. Cristian, realmente ha sido un disfrute escucharte, te agradecemos mucho este contacto, ¿eh?
No, al contrario, siempre es hermoso volver a la radio. Yo trabajé en provincia muy chiquito, así que recuerdo el edificio hermoso que tienen y también cuando estoy viajando por la provincia los escucho y me encanta. Un abrazo grande para todos.
Otro para vos. Cristian Alarcón, escritor, periodista, director de la revista Anfibia.
Lo que pasó y lo que nos pasa.
Y lo que nos pasa. Mirado sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Compartimos todo en Facebook.
@launiok.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de calles y la construcción de desagües pluviales en barrios populares de Escobar. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Yo soy Nati y cuando era chica fui dada en adopción. Hace algunos años comencé con la búsqueda de mi madre biológica. Pude acercarme al registro de personas desaparecidas y me encontré con mi propia historia.
En la provincia de Buenos Aires, más de 1,000 personas ya conocieron su verdadera historia. Si tenés dudas, comunícate al 0800-333-5502.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio.
Bueno, estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
en mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Las letras tienen sonido.
Tienen sonido. Las noticias tienen rima.
Tienen rima.
La literatura tiene realidad.
Las cosas tienen su ficción. Todo se escribe
sin alarma.
Bien, estamos escuchando a Sumo, ¿eh? Ya va a ser una cábala, ¿eh? Aunque sea un toque de Sumo todos los sábados, ¿sí? Bueno, qué linda Alejo, ¿no? Nos me acerca acá Augusto, un oyente, dice qué hermosura de entrevista. Sí, la verdad, la disfrutábamos muchísimo porque Cristian tiene mucho talento y además muy valiente, ¿no?
Me sí, parece, hasta, ¿no? Hasta aguerrido.
Aguerrido,
si bien es suave para hablar y todo, pero se lo ve fuerte.
Un tipo muy, bueno, él lo decía, ¿no? Periodista, escritor, él ganó el premio Alfaguara con El Tercer Paraíso, que es una hermosa novela, en el 2022, y que tiene que ver también con la infancia, con el presente, con la naturaleza, inclusive. Muy interesante. Pero bueno, María,
bueno, acá venimos
temas económicos.
Sí, sí, venimos. Igual quiero agregar que habló del tema de la disforia de género, de cómo se...
Es verdad, sí.
Se los victimizaba, se los atacaba por todos lados. Bueno, vamos con... Vamos a cambiar de tema y vamos a volver a uno de los temas recurrentes en Argentina que tiene que ver con las empresas públicas y las privatizaciones. Y cuando vienen estas olas de privatizaciones y de y que van hacia adelante, que se frenan, que bueno. En este caso, quiero hablar de Belgrano Cargas.
Ay, Belgrano Cargas,
que
sí.
es una empresa importante porque... lo que hace es transportar todo tipo de cargas y une el noroeste, el litoral, con los puertos por donde puede salir la mercadería para la exportación. El tema es que ya se había planteado su privatización en la ley Bases y en este momento, en septiembre, ya va a estar el pliego donde se establece el modo en que se va, o el mecanismo a través del cual se va a desarrollar la privatización. Y hay dos grupos interesados, no dos empresas, sino dos conjuntos.
Dos grupos, claro.
uno tiene que ver interesados en la compra de Belgrano Cargas, ¿sí? Porque son, porque están o forman parte de, en la integración vertical, son dos grupos que recurren y que trasladan su mercadería a través de Belgrano Cargas. El tema es que están por un lado las cerealeras en toda la zona de Rosario, que ya se reunieron con gente de la Bolsa de Comercio y demás para ver si unidas las cerealeras más importantes pueden hacerse de Belgrano Cargas y ya tener bien coordinada lo que es la salida de los cereales y demás. Pero por otro lado, está el grupo de las mineras, ¿sí? Porque hay un conjunto de mineras que estamos hablando de que Belgrano, que en Argentina se llevan 25 millones de toneladas por año desde hace 55 años por tren, ¿sí? Entonces, si bien está estancado esto, esta cantidad, que es uno de los conflictos o de los problemas, porque se necesitaría ampliar la red de carga ferroviaria, tenés un montón de o un conjunto de empresas vinculadas a la minería, los gigantes mineros, que necesitan para trasladar litio, cobre, oro y plata, porque además tenemos acá en el país enormes yacimientos y se siguen descubriendo. Ahora en San Juan se detectó. Bueno, entonces hay un grupo de mineras que son Río Tinto, Vicuña, que es BHP y Lundin, Los Azules, bueno, que ya tuvieron reuniones con Trenes Argentinos y van a conocer las características. Bien. Así que un poco estos son los dos grandes interesados y con posibilidades ciertas de hacerse
del
Belgrano Cargas. Por otro lado, está el tema de otra empresa muy famosa, muy importante, que es Arsat. Que Arsat es una empresa de telecomunicaciones que brinda servicios de transmisión de datos, de telefonía, de televisión, y tiene toda una infraestructura terrestre, aérea y espacial. Arsat es superavitaria y estuvo en la ley bases, en el listado de empresas públicas que iban a privatizarse. Luego, cuando, por supuesto, hubo mucha resistencia, entonces sacaron algunas empresas, entre ellas sacaron a Arsat, porque en realidad descubrieron que dentro de su propia ley constitutiva ya se permite el capital privado. Lo que pasaría con Arsat no sería una privatización completa, sino que sería el traspaso de un 49% del capital de Arsat pasaría a cotizar en bolsa, o sea, pasaría a la oferta pública. Bien. Pero el control se mantendría en por parte del Estado. Sí, claro. Habían hablado de que Elon Musk era un posible comprador. Bueno,
la lo cuestión... eyectaron del gobierno de Trump, Elon
sí,
Musk.
Sí, ya no sé. Igual supongo que...
Un hombre poderoso.
Que sí, claro, que tiene posibilidad. Pero bueno, al pasar a oferta pública, realmente... En definitiva, cualquiera puede comprar acciones y pasa así. Claro. No hay una fecha cierta. Lo que sí empezaron a ver los trabajadores de Arsat, que se manifestaron el día de ayer, es que están empezando a ver una suerte de desguace donde Arsat ya no está reinvirtiendo lo que tenía, donde a ellos les congelaron los salarios. Esta suerte de emprolijamiento que se hace antes de una venta,
claro,
que pasa por bajar los costos, por hacer una suerte de vidriera para que resulte atractiva para inversores. Así que bueno, ayer fue la movilización y hay una enorme preocupación por esto de no reinvertir en las funciones estratégicas de Arsat.
Bien, perfecto, María, muy completo como siempre, bueno. Nos damos un buen chapuzón de los temas de economía, con vos desde las paritarias, hasta las privatizaciones, hasta la paritaria de la UTA también, hemos charlado.
Sí, unas cuantas cosas. La verdad es que un poco lo que todos estamos esperando en lo inmediato es una resolución por el tema docentes y todo eso.
¿Y qué te parece? Esta semana va a ser clave.
Esta semana y quizás la otra también.
Ah, quizás demore un poquito.
Sí, vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa. Gracias, María.
A vos.
Lo que pasó.
Lo que pasó y lo que nos pasa.
Y lo que nos pasa. Mirado sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez. El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Maxi Rollo Felpita por 200 paños, 1.399 pesos. Detergente Cif Bioactive por 300 mililitros, 999 pesos. Yerba Mañanita por 1 kilogramo, 2.899 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense, el 8 al 10 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Anuncian provincia.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
Después de las noticias, después de los últimos momentos, después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay. Que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero... fue para tanto. Ya no hay dolor. Ya no duele y no va a doler. Ya no hay dolor. Ya no duele y no va a doler.
Va a gustar, nos estamos casi despidiendo, casi digo, porque falta, como decimos siempre, la frutilla del postre de Sin Alarma. El sábado, el espectáculo de la mano de Carlos Arcuri. Carlitos, ¿cómo estás?
Muy buenos días para todos. Espero que me estés escuchando y receptando bien.
Pero porque... perfecto, con esa voz que es sinónimo de Radio Provincia.
Ay, acá. Muchas gracias. Sí, ya con 38 años que estamos ahí en esa radio, con todo el espectáculo, y vos sabés que las noticias del espectáculo rápidamente a veces pasan por cosas feas, porque yo creo que más que ajuste es un ahorcamiento.
Sí, claro.
Fíjate, la señal cinear.play, que tiene 2 millones de abonados gratuitos y que sirve para ver el archivo del cine nacional,
claro,
películas independientes, y ahora por 330 mil dólares anuales. Se va a privatizar.
Pero...
Es una vergüenza.
Sí, 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 sí.
Se la va a dar porque dice que, claro, que no se va a pagar más de los contribuyentes. La gente por 400 pesos tenía acceso a las películas, hasta las premium. Me parece que es una vergüenza esta decisión de privatizar algo que comenzó como Inca TV hace en el 2010,
sí,
y que ahora es cinear.play. Una vergüenza, Germán.
Sí, la verdad que sí. Sí, 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 sí.
Bueno, esto es una de las primeras noticias. La segunda tiene que ver con una expectativa grande por una serie que comienza el día el 14, el jueves.
Uh-huh.
En el barro, el spin-off del marginal.
Ah, mira, claro.
¿Querés que te diga quiénes son las reclusas?
A ver.
Bueno, te la voy a presentar. Una es Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa.
Claro, sí, sí, sí. La ubico.
¿Sabés quién es acá? Sí. La zurda.
Ajá, bien.
Es una mujer que manejaba un prostíbulo, trata de personas y termina en la prisión de La Quebrada. Después, Piquito. ¿Sabés quién es Piquito?
¿Quién es Piquito?
Juana Molina y su vuelta.
Uy, mirá, Juana Molina.
Que hace de loca.
Claro.
Bueno, y parece ser que se lleva muy mal con todas las reclusas.
Ajá.
Después está la doctora Giuliani, que es una especie de Giselle Rímolo.
Claro, ah, mirá.
Bueno, está Valentina Cenere, es la que hizo de Nair Galarza, ¿te acordás?
Claro,
la película.
Claro, la piba, sí, sí, sí.
Bueno.
Ahí te pierdo, Carlos, a ver.
Ahora sí, mejor.
Ahí está perfecto, sí.
Bueno, ahí es una mujer, Valentina Cenere, que aparentemente pelea con su novio y lo mata.
Ah,
entonces
mira.
Va preso.
Ah, claro.
Después hay una viuda negra.
Claro, no podía faltar, no podía faltar. Ay, Carlos, te pierdo por momentos. ¿Qué pasa?
Pero estamos bien.
Ahí, como si estuvieran, no sé, a ver.
A ver, bueno, hablamos ahí.
Perfecto, ahí está bien.
Perfecto, hay que apretar bien.
Sí.
Bueno, y después, no ajuste, sino apriete. Bueno, ahora, es una serie, yo creo que con mucha... Está Ana Garibaldi.
Ahí te nos vas.
A ver ahí, a ver ahora.
Ahí está, Carlos, ¿qué pasa con ese teléfono que cambiamos? No, no.
Bueno, y ahora está la viuda de Borges. Garibaldi.
¿La?
¿Sabés quién es? La viuda de Borges.
Ah, de Borges, claro, del personaje. Claro. Sí, 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 sí.
Bueno, esta mujer tiene que criar a su hijo que está al cuidado de otra, de una amiga, y quiere salir de la cárcel. Bueno, por supuesto, bajo la atenta mirada del señor Antín, que encarna a Gerardo Romano.
Ah, Antín, Antín sigue.
Antín sigue. Ah, bueno, esta va a ser el 14, ya te presenté los personajes, el 14 de agosto por Netflix. Es el día del estreno de la película de Francella, Homo Argentum.
Homo Argentum.
Claro, que va a ser la película tal vez más taquillera de lo que hace al alicaído cine nacional de este año 2025.
Así es.
Bueno, por un lado, vamos a ir al cine.
A ver, dale.
Bueno, en el cine... hay una nueva líder que es Otro Viernes de Locos con Jamie Lee Curtis y Linda Lohan. ¿Te acordás de esas mujeres que eran en la película del 2003 que llamaba Un Viernes de Locos?
Uh-huh.
Que era una mujer que tenía de pronto, suponete, una hija, peleaban y alguien le da una galleta de la suerte e intercambian sus cuerpos. O sea, el cuerpo de la madre en el de la hija y el de la hija en el de la madre.
Uh-huh. Claro.
Bueno, ahora se llama Otro Viernes del Ojo con las mismas mujeres. Es una película muy floja porque aparentemente la hija ahora tiene hijastra, tiene casi nietos, ¿viste? Y parece ser que el hechizo vuelve en otras generaciones, pero la película le falta gracia. De lo mejor de esta semana se llama La Noche de la Desaparición, que es cuando un grupo de chicos de una escuela desaparecen y solo uno sobrevive.
Ajá.
Esa es la historia que yo creo que podemos recomendar para este fin de semana a nivel cine. Está muy bien hecha esta historia.
Bien.
Bueno, esta por un lado. Y después tenemos, para poder ver, hay una película muy linda, se llama El Último Rodeo, que es un hombre que vuelve a de alguna manera, hacer el rodeo con toros, porque tiene que salvar a su nieto de cáncer. Entonces, al volver a la competencia, y una competencia especial, puede reunir los fondos para que su nieto se salve y pueda ser operado con éxito. Es una muy buena película, se llama El Último Rodeo, es uno de los estrenos. Y si vamos a las plataformas,
sí,
vamos a ver que Merlina volvió.
Volvió Merlina.
Volvió Merlina. ¿Te acuerdas los Locos Adams? Locos,
sí,
Adams.
Sí, sí,
ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bueno, esta historia de los Locos Adams está producida por Tim Burton. Es una de las series importantes que tiene Netflix, y creo yo que es una de las historias que capta toda la atención dentro de las plataformas esta semana, que es la historia de Merlina. Y para ir al teatro, yo te recomiendo El Principio de Arquímedes, mañana en la sala del amigo Marione, 3:39 y 40.
Ah,
¿sabés
bien
qué es El Principio de Arquímedes? ¿Qué trata?
Sí, a ver.
Mirá, ya estamos escuchando Los Locos Adams.
Sí,
mirá qué
lindo. No, Augusto está en todo. ¡Upa!
Y a vos usted.
Bien, parecía largo, claro.
Bueno, y lo cierto es que te estaba hablando de las propuestas teatrales. El principio de Arquímedes,
sí,
es una obra sobre lo que le pasa a un niño en la pileta cuando el profesor de natación es acusado de abuso.
Ah, mira.
¿Existió realmente ese abuso?
Ajá.
¿Existió? Bueno, es una historia realmente para inquietante. Mañana a las 6:30, pero están agotadas las localidades. Igual va a seguir varias semanas. Yo lo digo porque es uno de estrenos fuertes, esta historia dirigida por Saramón, que va a estar entonces en la sala del Teatro Estudio 3:39:40, mañana a las 6:30 de la tarde.
Perfecto, qué bueno que tenga esa respuesta de la gente, ¿no?
Sí, y hoy viene un amigo nuestro.
A ver.
Campi.
¡Campi! ¡Qué grande, Campi! ¿A dónde viene?
Al Coliseo Podestá.
Al Coliseo.
Con Campi y sus personajes.
Bien.
Así que esta es una propuesta para divertirse, para pasarla bien, dentro de las propuestas que tiene la ciudad. Ayer fui a ver Sala de Espera con Pablito Rago y Diego Cremonesi.
Ah, un platense, justamente.
Sí, que son... ¿Sabés quién es el autor de esta obra?
¿Quién?
Nicolás Repetto.
Ah, oh, cierto, algo dijiste.
Decime, ¿cuál es tu nombre? Caraquito, ¿te acordás? Bueno.
Hablando de Repetto, ¿cómo viene la cuestión de la televisión, Carlos?
Mal, mirá.
Mal.
Debutó Pampita en Los Ocho Escalones.
¡Pampita!
O sea, es la que maneja todo.
¿Te acordás, los desfiles de Giordano?
¿Sí?
¿Te acordás cuando venía Pampita? Un día se la veía, no sabía qué decir, y dice: "Sos linda, Pampita", le dijo.
Mira, me voy a contar una anécdota muy chiquita antes de cerrar.
Sí.
¿Vos sabés lo que pasó una vez? Yo fui a una van premier que había una conferencia de prensa en una película de Pampita,
sí,
que se llamaba "Desearás al hombre de tu hermana".
Ah, mira, sí me acuerdo.
Bueno, claro. Y estaba Mónica Antonopoulos.
Ajá.
Y todo el mundo le hacía notas a Mónica Antonopoulos.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Cuando estaba Mónica Antonopoulos, en un momento aparece estaba Pampita en la conferencia y nadie le hacía ninguna pregunta, ¿viste? Porque ¿qué va a hacer? ¿Viste que era muy inexpresiva?
Claro.
Y viene el representante de prensa y dice: "Che, nadie tiene una pregunta para hacerle a Pampita".
Claro. Ahí volvés, Carlos. Ya, yo sé que volvés. A ver.
¿Habla ahora?
Ahí está, ¿con? Perfecto.
Bueno,
sí.
Está perfecto. Esto es un vaivén. Terminamos saliendo airosos, me parece.
Ahí está. Bueno, Carlos, nos estamos despidiendo porque nos caemos del horario, ¿sí?
Bueno, realmente muy feliz de estar todos los sábados en Sin Alarma.
Ahí está. Gracias, Carlos. A pesar del teléfono. Sí, le mando un saludo a Rodrigo García, productor, junto con Flor y de parte de Augusto también, de La Cúpula, que todos los lunes a la mañana estamos ahí con los chicos, con el Laucha, con Barto, haciendo lo nuestro, y nos divertimos bastante a pesar de ser una columna de actualidad. Me mandaba algunas respuestas de esta mañana de Kicillof en el Destape. Dice: "Milei le agrega el desastre económico, la crueldad y la alevosía, y que fue un delirio cósmico, entre otras, el